Muy buenas noches, estimados amigos, hermanos, compañeros. Aquí estamos contándoles que Dios me ha puesto a hablar sobre lo que se llama el gran mandamiento. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, y vamos a leer del verso 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, creo que ustedes saben ya la historia, que el pueblo escogido por Dios, Israel, llegó a Egipto en un número de 75 personas. Llegaron con la bendición de Dios porque el hermano de ellos, a quien ellos quisieron matar, tenía el temor de Dios y la presencia de Dios y llegó a ser el gobernador y el hombre de confianza del faraón porque le interpretó sueños, cosa que Dios le había dado como un don, habiendo interpretado los sueños al copero y al panadero. Y por esa, llamémosle virtud, tuvo el privilegio de ser nombrado como gobernador, y fue así como para soportar el hambre que iba a venir, él estuvo administrando las cosechas, guardándolas, y cuando el hambre se acrecentó, sus padres y su padre y sus hermanos estaban también sintiéndola, porque era con una radiación bastante amplia, y así fue como comenzaron a llegar, y así comenzaron a vivir con la bendición de Dios en Egipto. Pero se pasó el tiempo. Se murió el faraón y se murió José y las cosas fueron cambiando. Pero los egipcios no fueron agradecidos, sino que fueron absorbidos por las costumbres de Egipto, de tal manera que estaban contaminados y esa contaminación los hacía tener a Dios de una parte más o menos, y a Dios no le agrada eso. Por lo tanto, pararon como esclavos y clamaron para salir, y Dios los oyó con grande misericordia. Envió a Moisés, un siervo de Dios que Dios había escogido, para sacarlos. La lucha, ustedes ya saben que fue muy fuerte, muy larga, con muchas pruebas, y Dios estuvo haciendo eso con dos propósitos. Primero, mostrar su poder, y luego la gracia y la misericordia hacia el pueblo de Israel, para que realmente ellos pudieran llegar a ser los enviados para difundir el amor de Dios a todas las naciones. Pero la contaminación fue tan fuerte que no entendieron, y el proyecto era que iban a estar en prueba durante 40 días, y eso se prolongó por 40 años porque ellos no podían sujetarse ni ser agradecidos. Estaban viendo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, y estaban protestando, lamentando la comida y las cosas que habían aprendido. carnalmente en Egipto. Y fue así como Dios se manifestó a su siervo Moisés y a su hermano Aarón, quienes llegaron para recibir la misión de llegar y de pelear la sacada de los israelitas de Egipto para que fueran llevados a Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y este proceso que nosotros estamos aprendiendo a través de las Escrituras es el mismo proceso que nosotros estamos experimentando, porque ahora nosotros somos el pueblo de Dios y Dios nos ha dado de su gracia y su misericordia y estamos nosotros en pruebas, en tribulaciones, en angustias, pero Dios lo hace con el propósito que nosotros valoremos al Dios que tenemos, confiemos en Él y vayamos venciendo, caminando. Y para ello, pues Dios nos ha dado la palabra. Al pueblo de Israel les dio los 10 mandamientos, que son decretos, estatutos, ordenanzas. Y esos 10 mandamientos están en el libro de Éxodo y en Deuteronomio. Y era, llamémosle, la carta de presentación de los israelitas, y por eso ellos enseñaban los mandamientos, pero no los cumplían, de tal manera que eso no agradaba a Dios, y por eso la pregunta que aquí le hacen al Señor Jesucristo, y Él les da la respuesta, que no son tantos mandamientos, ni tantos decretos, ni tantos estatutos, sino que hay un gran mandamiento, que es amar a Dios. Y el segundo, dice, es igual al primero, y que tiene por finalidad amar a nuestro prójimo. Esta es la bendición que Dios nos ha delegado a nosotros como hijos de Dios. De manera que nosotros debemos de conocer la historia del pueblo de Israel, y dentro de ello, pues los 10 mandamientos. Pero ya estando en el camino y pasando, como parte del pueblo de Dios, tenemos la ayuda que la palabra nos da a través de su siervo Moisés, Salomón, que nos escribe en los proverbios. En el proverbio capítulo 7, leemos del verso 1 y 2, que nos dice de la siguiente manera: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Aquí vemos pues cómo Dios vuelve a mencionarnos la importancia que tiene el conocimiento de los mandamientos y los grandes beneficios que tiene. Pero nosotros, como hijos de Dios, ahora tenemos 2 grandes mandamientos. Pero esto es para que nosotros vayamos entendiendo la palabra. Y ahora nos vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Leemos del 17 al 20. Aquí es el relato de un joven que llegó a preguntar acerca del reino de los cielos. Dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Esto es lo que dice el Señor Jesucristo. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante un mandamiento grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí estamos nosotros viendo el valor que tienen los mandamientos. No hay mandamiento, llamémosle, que nosotros podamos desestimarlo. Todos son importantes porque son la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Así es que nosotros debemos de tener cuidado. Ya los conocemos, los estamos estudiando para que no nos olvidemos de el sacrificio que Dios hizo para sacar al pueblo de Israel. Y en el caso nuestro, el sacrificio de su Hijo Jesucristo para darnos a nosotros la nueva vida. Y con la nueva vida, la palabra de Dios, y dentro de la palabra de Dios, el gran mandamiento que ya mencionamos. Voy a San Mateo capítulo 19, dice del verso 16, dice: entonces vino uno y le dijo: maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo esto el joven, esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí viene la mención ya del amor al dinero. Dios quiere que amemos, le amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo. Y es el peligro en el cual nosotros estamos como iglesia, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque depende de la familia de donde venimos. Depende de la educación o formación que tengamos. Y el cuidado que debemos de tener es que no debemos de creernos ni santos ni salvos porque vamos a la iglesia una vez a la semana o dos veces a la semana, pero el resto del tiempo nos olvidamos de Dios y tratamos de ver de qué manera buscamos por nuestros recursos, con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia, cómo tener más dinero para darle el gusto, el gozo a la carne, porque no somos entendidos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, no creemos en Dios. Dios nos ha dicho que no nos afanemos ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido, sino que debemos de buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y hagamos. Por eso es de que en la palabra tengo estos pasajes que nos van orientando para que podamos vivir en santidad, con temor, haciendo la voluntad de Dios. Me voy a buscar en el libro de San Juan, capítulo 13, leo del 31. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esto va para que nosotros, como iglesia, como congregación, debemos de estar cuidando que en nosotros exista el verdadero amor, no el amor al mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, sino el amor a Dios, no el amor al dinero, porque el dinero es la raíz a todos los males. Pero para entender el amor de Dios hay que conocer a Dios a través de su palabra, que nosotros oímos a través de su palabra, que nosotros debemos de escudriñar, póngale otro calificativo, de estudiar en casa, no a la carrera, sino que tomando, llamémosle, la guianza de Dios para encontrar la verdad que nos va a dar la libertad. De manera que Dios quiere entender a Dios, hay que entender su palabra. Y por esa razón, quiero que leamos en San Juan, capítulo 14, y leo el verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué bueno entender esa palabra. Es la promesa de Dios para los hijos de Dios. Dice que nos va a enviar al Consolador. Y dígame, mi querido hermano, usted tiene problemas, usted tiene angustias, usted tiene tribulaciones. Es cierto, todos tenemos, y el Señor no lo negó ni lo escondió. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la promesa de Dios, y esto es lo que nosotros debemos de entender, y esto es lo que debemos de vivir, y esto es lo que debemos de enseñar. Lo debemos de enseñar, pues, puede ser en la congregación, o lo debemos de enseñar en el lugar donde estemos nosotros asignados para un trabajo, o quizá para estudiar un arte, una profesión. Y allí pues se van a dar cuenta que somos diferentes, que no necesitamos las leyes porque tenemos la ley del amor. Amamos a Dios y amamos al prójimo. Y por esa razón se van a dar cuenta que nosotros somos diferentes. No necesitamos que nos estén llamando la atención, sino que trabajamos, dice que nosotros trabajamos como que si fuera para el Señor y no para los hombres. Esa es la bendición que tenemos, que vamos a trabajar con gusto, porque es para que el nombre de Dios sea glorificado. Así es que aquí sigo yo leyendo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Acuérdense que el Señor está hablando con los discípulos, por eso dice que mora con vosotros, pero luego dice y estará en vosotros. Esa segunda parte se refiere porque él iba a ir a preparar morada, pero iba también a cumplir su misión, iba a morir y no nos iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Espíritu Santo. Por eso sigue la lectura en el verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Oiga esto y entiéndalo. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La pregunta que nos debemos de hacer es esta, y realmente nosotros estamos conscientes de que esta palabra la entendemos, la practicamos, estamos en este mundo Y no, nunca olvidemos esto. Todo el mundo está bajo el maligno. Y el maligno está haciendo su labor. Engañando, matando, destruyendo. Y a quienes quiere a buscar? A los que nos hemos escapado de él. Porque nosotros estuvimos bajo el dominio del maligno. Porque no habíamos conocido la verdad. Porque no habíamos oído la palabra. Pero Dios nos dejó que camináramos, pero ya cuando estábamos muy elevados terrenalmente, carnalmente, y ya nos creíamos como dioses, Dios nos fue quitando todas esas cositas que nos hacían sentirnos más que los demás, hasta ponernos por el suelo, y en ese momento Dios nos hace reconocer que hay algo superior, que el hombre no puede ser más que Dios. Y ahí es donde sale el clamor para pedirle perdón a Dios y para suplicarle que nos tome para llegar a conocer la verdad y tener la libertad. Es ese fenómeno, le llamo fenómeno porque es excepcional, nos debe de ocurrir a todos los que estamos en la iglesia, como iglesia, formando el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Pero para ello tenemos que tener la palabra, sus mandamientos, y para cumplirlos necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo. Es algo que se nos aclara aquí adelante, por eso dice el verso 20. En aquel día vosotros conoceréis que, aquí está una aclaración muy maravillosa, oiga bien, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Vea qué cosa más maravillosa. Dice, vamos a conocer que Jesucristo está en el Padre, y nosotros con Él, y Él en nosotros. Ese es el regalo de Dios para nosotros. ¿Y cuánto nos ha costado eso? Pues, para tener las cosas materiales nos tiene que costar, ¿no? Si usted quiere tener una buena casa, tiene que trabajar. Si usted tiene que tener un buen carro, un buen celular, tiene que trabajar. Pero para tener esta bendición de que usted es parte de Dios, porque Dios quiere ser parte de nosotros, a nosotros no nos cuesta nada más que creer que Cristo murió, derramó su sangre, nos justificó, nos perdonó, y ahora como parte de Él, como su pueblo, estamos en el mundo, pero ya no para hacer las cosas que antes hacíamos, porque estábamos sujetos a los deseos de esta carne que es tan débil. Y el diablo tenía su astucia para engañar, pero ahora él ya no nos puede engañar porque nosotros ya no estamos solos, sino que Él está con nosotros. O sea que nosotros tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, pero Él nos aconseja, Él nos consuela, Él nos ayuda en los momentos de crisis. Por eso creo que ahora en esta crisis a nivel mundial, la postura, la conducta de los hijos de Dios tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que si nosotros estamos con Él y Él con nosotros, el morir es ganancia. Pero la otra alternativa que el apóstol Pablo nos habla en Filipenses capítulo 1, que si nosotros no nos vamos, porque Dios quiere que nos quedemos sirviéndole a Él, sirviendo a nuestros hermanos, sirviendo a aquellos que están bajo la sujeción del enemigo, si nosotros tenemos a Dios, tenemos la verdad y les vamos a dar la palabra con el Espíritu de Dios, y ellos van a ser libres como nosotros somos libres. Esa es la misión que Dios nos ha encomendado. Y eso es lo que debemos de hacer. Pero vuelvo a repetir, yo creo que esa profecía que habla acerca del fin, donde habla que la fe va a escasear y que el amor se va a enfriar y la ciencia va a crecer, eso se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque ahora hay iglesias hasta para tirar para arriba. Hay congregaciones, Antes, ser evangélico era ser menospreciado. ¿Por qué? Porque generalmente a la iglesia llegábamos, como lo dice en las bienaventuranzas, los pobres, los que lloran, los que están menospreciados. Esos eran los que conformaban la iglesia. Pero ahora hay iglesia para ciertos estratos sociales. Y yo ya les he contado, yo tuve dos ofertas. La una era para que me fuera a otra iglesia porque habían profesionales que habían estudiado conmigo y que habían sido mis jefes y me decían, venite, aquí está fulano, sutano, y vas a ver que aquí está la cosa bien, bien bonita. ¿Por qué? Porque eran profesionales. Y esa misma situación me la hicieron de otro grupo, porque es el estilo de vida que hay ahora. Ahí usted puede escoger a qué élite va a escoger para reunirse y para cantar el día domingo, para aprenderse un versículo de memoria, pero ya de lunes al resto de la semana usted está viendo cómo hace plata, cómo goza en este mundo y le tiene terror, pánico a la muerte. Y yo se los confieso, era algo que a mí me asustaba. No que yo me muriera, porque yo estaba joven todavía, y cuando uno es joven, uno cree que no se va a morir. No, lo que pasa es que yo quería tanto a mi papá, y sabía que si mi papá se moría, yo me iba a morir también. Pero gracias a Dios, el día que él se murió, fui, lo vi, y se me salieron algunas lágrimas, porque toda la gente gritaba y lloraba, pero clamé, Dios me oyó, me dio la paz, me dio la fe, fui a enterrarlo y le di gracias a Dios porque mi viejito se fue a descansar. Y vi morir a mi mujer, que estaba en los caminos del Señor, y a las 4 de la tarde la enterramos, a las 7 de la noche yo estaba en la iglesia. ¿Para qué? Para darle gloria a Dios, para darle gracias a Dios que ella descansó. Ya ni me acuerdo cuántos años hace eso, pero aquí estoy feliz y contento, esperando a ver cuándo me llama el Señor. Esa es la gran bendición que nosotros tenemos, pero hay que entender esta palabra. El verso 21 dice, el que tiene mis mandamientos, oiga bien, estamos hablando del gran mandamiento, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué es eso? Pues cuando uno está solo, el Hijo de Dios nunca, nunca está solo, porque él está con nosotros, porque nosotros estamos con él. Y aquí estamos, que no salen buenos los negocios, pues los negocios del mundo, esos pueden fracasar. El negocio que debemos de mantener es aquel negocio que el niño de 12 años estaba haciendo. No había comenzado su ministerio, pero estaba oyendo a los que tenían la letra. Y estaba quizá preguntándoles, y eso, esa es la señal de que era Hijo de Dios, y que iba a cumplir la misión de Dios en este mundo. Nosotros también somos hijos de Dios. No sé si usted ya oyó lo que dice Romanos 8, 14, 15 y 16, dice, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, soy heredero de Dios, coheredero con Cristo, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el resumen de lo que Dios quiere que vivamos y que hagamos si guardamos sus mandamientos. De manera que gracias a Dios por lo que Dios hace en medio de su pueblo. Ojalá que nosotros de veras entendamos lo que Dios quiere hacer, y que nosotros podamos cumplir como siervos, como ministros, como hijos. Busquemos en Primera de Juan capítulo 5, leamos el verso 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Si usted lee San Juan capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esas cosas que cuando uno no conoce a Dios, se hace bolas, pero cuando uno ya conoce a Dios, Dios le ayuda a entender, a discernir y a vivir la palabra que Él quiere que nosotros pongamos por obra. Vamos a buscar en el libro de Efesios algún aspecto práctico para que nosotros como iglesia vivamos. En el libro de Efesios, capítulo 6, dice, hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí está una declaración por qué un hijo de Dios está confiando. Pero hay que honrar a nuestros padres. Claro, esa es la misión que tenemos los viejos, los abuelos, los bisabuelos, los padres, de enseñarles a nuestros hijos los mandamientos, las tablas de la ley, pero especialmente el gran mandamiento, que es amar a Dios y amar al prójimo. Y amar al prójimo, vuelvo a repetir, como dije al principio, es que usted se siente antes de comer o después de comer, platique con sus hijos sobre los problemas que tienen en la escuela, en la universidad, en el trabajo. ¿Por qué? A no ser de que sus hijos estén bautizados, pues no hay problema, porque ellos ya no necesitan de consejo. No, estoy hablando de aquellos adolescentes y jovencitos que tal vez ya nacieron, pero no son bautizados. ¿Por qué? Porque nosotros los padres hemos sido egoístas, o el diablo nos está trabajando para no contarles a ellos lo lindo que fue nacer de nuevo y lo maravilloso que es clamar y pedir la llenura del Espíritu Santo. Eso, ahora nosotros tenemos que dar pláticas. ¿Y por qué nosotros? ¿Y no tienen Biblia en su casa? ¿Y no tienen un hombre ahí que ya tiene 10 años de estar en la iglesia y que es diácono? O tal vez es pastor. Yo conocí pastores, y un ejemplo que me duele mucho, porque era mi pastor y nos invitaban de niños a comer a su casa. Con mi hermano éramos dos hermanos, y ellos eran dos hermanos. Y el pastor era muy bueno, había gente. Pero sus hijos, uno se murió de borracho en la calle. El otro se fue a la penitenciaría. No sé si salió o no salió. Pero es porque nosotros damos muy buenas pláticas. Pero cuando estamos en la casa, estamos pensando en los negocios que no son del Señor. Así es que pidámosle perdón a Dios y pidámosle que de veras pidamos a la guianza de Dios, la llenura de su Espíritu, para que estemos esperando el llamado para hacer la voluntad de Dios. Quiero leerles aquí un último pasaje en Primera de Juan, capítulo 4. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es el gran mandamiento. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Démosle gracias a Dios, porque tal vez usted ya sabe esto, pero no lo ha puesto por obra. Y si ya lo puso por obra, usted está tranquilo, porque está haciendo la voluntad de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Esperamos poder vernos otro día. Amén.